12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Por delante, como siempre, nos esperan 60 minutos netos llenos de contenidos diseñados con un solo y único objetivo: saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Saben que nos estamos acercando a nuestra edición número 200. Estamos preparando un programa especial para el 5 de mayo. De hecho, estamos grabando ya un vídeo que fue idea de nuestra compañera Ida para que conozcan ustedes mejor cómo hacemos cada domingo este programa. Pronto, muy pronto podrán ver ese vídeo, pero también seguimos abiertos y con las orejas muy atentas a todas sus sugerencias. ¿Qué podemos hacer ese 5 de mayo? Nos lo puedes contar en oyentes@galaxiasycentellas.com, oyentes@galaxiasycentellas.com y a través de redes sociales. Aida Martínez.
Sí, saben ustedes que nos pueden contactar en oyentes@galaxiasycentellas.com, también en facebook.com/galaxiasycentellas y también tenemos el Twitter del presentador Juanjo Martínez y la web galaxiasycentellas.com.
Aún no tenemos Twitter de Galaxias y Centellas, eso es algo que podríamos hacer con motivo de este 200 programa. Las galaxias son los ladrillos fundamentales del universo, son como los átomos para la materia. Esas ingentes acumulaciones de estrellas se cuentan por miles de millones y da vértigo pensar que cada una de ellas, a su vez, contiene millones de estrellas. Las galaxias son como islas en el universo, gigantes y gigantescas islas que contienen gas, planetas, estrellas, agujeros negros e incluso materiales exóticos que tienen ese apellido de oscuro o negro. Hoy les hablaremos de estos objetos en el marco de un proyecto europeo que combina formación con investigación. Hoy hablaremos de galaxias con esos investigadores que se están formando en estos momentos en Canarias. Luego nos visitará nuestro hacker particular para hablarnos de seguridad en las wifis. ¿Son seguras nuestras wifis? ¿Se pueden colar en nuestro ordenador de casa? ¿Podemos usar indiscriminadamente las wifis públicas o esas que encontramos en bares y terrazas? Hoy sabremos qué hacer y qué no hacer con una wifi poco segura. También viajaremos al espacio con nuestro experto en astronáutica, Daniel Marín, que nos hablará de un nuevo sistema de propulsión de naves espaciales y del recientemente aprobado presupuesto de la NASA. Aida Martínez contestará a dos grandes preguntas cotidianas. Se las adelanto para que vayan pensando. ¿Puedo quemarme por el sol a través de un cristal? ¿Puede pasar? Y la segunda, ¿el té verde es mejor que el té negro? Y por último, reservamos siempre nuestro último tramo del programa a Oswaldo González, que hoy nos hablará de un eclipse de luna que podremos ver, si el tiempo lo permite, la próxima semana. Y porque sin ciencia no hay futuro, comienza Galaxias y Centellas.
Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que la famosa cuenta atrás de los lanzamientos de cohetes espaciales no es una idea de la NASA? En realidad, fue inventada por el cineasta alemán Fritz Lang para su película La Mujer en la Luna, que se estrenó en 1928.
Hoy hablaremos de unos objetos celestes que dan parte de sentido al nombre de este programa. Hablaremos de las galaxias. Para conocer más de estos objetos, se encuentran con nosotros y nos acompañan pues muchísima gente. Yo creo que es de los programas que más gente hay en este estudio. A mi derecha tengo a John Beckman, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Alejandra Martín, también responsable de un proyecto del que les vamos a hablar, coordinadora del proyecto Dagal, ¿verdad? Si no me equivoco.
Gestora.
Gestora.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. Y a mi izquierda están los auténticos protagonistas de este programa, que son dos jóvenes investigadores y estudiantes también, que están trabajando en el Instituto de Astrofísica de Canarias y disfrutando de este tiempo maravilloso, que espero que estarán encantados aquí en Canarias. Tenemos a Ryan Lehman y a Benjamin o Benny Broke, que son astrofísicos y que se están formando en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Vamos a hacer una cosa. Hemos, aprovechando que tenemos con nosotros a John Beckman, que sabe muchísimo de galaxias y habla razonablemente bien inglés, ¿verdad?
Estoy intentando.
Está en ello. Vamos a aprovechar y te hemos pedido el favor de que traduzcas a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores. Pero antes vamos a hablar con Alejandra de este proyecto, gestora de Dagal. Alejandra, ¿qué es este proyecto de formación e investigación? ¿En qué consiste?
Bueno, primero quiero agradecerte esta oportunidad.
Un placer.
Juanjo. Bueno, Dagal es una red europea de formación cuya temática es el estudio detallado de las galaxias. Es un proyecto que está financiado por el programa Marco, el séptimo programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico, y en concreto es una acción Marie Curie, que da la posibilidad de dar una formación excelente a jóvenes investigadores para potenciar la carrera, sus carreras científicas.
Este proyecto de investigación trae a investigadores excelentes también de otros países, pero otros que lo son, y tanto como los que nos acompañan hoy, que viven en España, tienen la oportunidad de viajar a otros países. ¿Cuántos investigadores están ahora mismo por Europa englobados en este proyecto?
Bueno, en esta red tienen la posibilidad de recibir una formación, como dije antes, excelente, 10 jóvenes investigadores, de los cuales 2 son españoles. Pero este tipo de proyectos no hay ningún veto a nacionalidad. De hecho, tenemos un chico canadiense que nos acompaña hoy aquí, hay una chica rusa, una chica chipriota, hay mucha diversidad.
Podemos decir que son los auténticos galácticos de la ciencia.
Sí.
Y no Messi ni Cristiano.
Para nosotros lo son.
Lo son. Sí. John Beckman está un poco supervisando la formación científica. Como gran experto en galaxias, ha acogido a estos investigadores, jóvenes investigadores. ¿Qué tal lo están haciendo, John?
Bueno, muy bien. De hecho, en el IAC, el coordinador de Dagal es Johan Knappen, y él también es el coordinador de todo el proyecto. El IAC es el nodo principal de los nodos europeos, uh-huh, en este caso. Y para responder directamente a tu pregunta, según lo que me dicen los supervisores directos, uh-huh, de ellos, lo están haciendo muy bien. Excelente, sí.
¿Hablamos de galaxias? Sí, pues vamos a hablar de galaxias, que es un tema que nos apasiona y que de hecho da parte del nombre a este espacio de radio. ¿Cómo podemos definir a las galaxias? ¿Quién se anima? ¿Benjamín? ¿Ryan?
A conglomeration of very many stars typically is what we tend to think of with a galaxy.
Es una aglomeración de muchísimas estrellas, es lo que pensamos típicamente como una galaxia.
¿Y qué podemos encontrar dentro de una galaxia? Si hiciéramos un listado, un inventario de los objetos que hay en galaxias, ¿qué podemos encontrar?
Bueno, estrellas, polvo y, bueno, por gran parte, nada, porque también son vacío.
¿Hay más vacío que materia en las galaxias?
Que sí.
¿Sí? ¿Todas las estrellas del universo están contenidas en galaxias o hay estrellas que van un poco por libre?
Bueno, sí, hay algunas estrellas que van por libre y son muy interesantes, son pocas, pero y son difíciles de encontrar porque son aisladas, pero sí, hay estrellas que se forman en galaxias y se escapan también, se huyen de las galaxias. Uh-huh. Sí. Y están dentro del espacio, pero son una estrella en 1,000,000,000, una cosa así.
Pero lo que sí es cierto, John, es que todas las estrellas que podemos ver quizás esta noche pertenecen a nuestra Vía Láctea.
A nuestra propia, sí, galaxia, todas.
Las que podemos ver a simple vista, por lo menos.
Todas, absolutamente todas. Sí.
ha llegado el momento de poner una cifra. ¿Cuántas galaxias existen en el universo, o por lo menos de cuántas galaxias sabemos su existencia?
Bueno, en general nadie en este mundo sabe el número exacto de las galaxias que hay en este universo. Y bueno, entonces hay miles de millones de galaxias en general, y ya mucho más.
Del orden de 1,000,000,000 aproximadamente, ese es un número redondo.
1,000,000,000.
Sí.
¿Una estimación o hay un catálogo con las 1,000,000,000 de galaxias?
Es una estimación nada más muy burda.
Más o menos uno, como decías antes.
Sí, exactamente.
Estamos dentro de, para Ryan, por ejemplo, estamos dentro de una galaxia, pero cuando miramos al cielo no vemos la espiral de nuestra galaxia, ¿no? De la Vía Láctea. Vemos un camino, una zona llena de estrellas, pero no vemos esa espiral. ¿Por qué no vemos la espiral de nuestra propia galaxia?
In many galaxies we do find a spiral structure, but it's not always that way in all galaxies. In our galaxy we see both stars and gas and dust in the spiral structure.
Bueno, dice que en muchas galaxias se puede detectar directamente la estructura espiral, pero al estar dentro de nuestra galaxia es como estar dentro de un bosque. Tú no puedes ver el patrón de árboles en el bosque si estás dentro. Pero si miras para arriba y ves el cielo, lo puedes ver. Entonces podemos ver la estructura de las otras galaxias mucho más fácilmente que la nuestra.
Y esta para John Beckman. Si no podemos ver la estructura de nuestra propia galaxia, y aún evidentemente no ha salido ninguna sonda espacial fuera de nuestra galaxia, ¿cómo sabemos que nuestra galaxia es espiral y que tiene esa forma?
Porque hay otras maneras de observar la galaxia, no solamente ver o fotografiar en el óptico. Por ejemplo, utilizando el gas hidrógeno, se puede penetrar todo el plano de la galaxia y casi dibujar los brazos espirales. Sabemos. Es más controvertido el tema de la barra, porque muchas galaxias tienen barras, y la nuestra también, pero es más difícil de dibujar desde dentro. Hay controversia sobre su forma. Pero básicamente, la respuesta a tu pregunta es porque no solamente vemos, usamos otras técnicas.
Bien. Hablemos de formas. Ya que has sacado el tema, me gustaría saber por las diferentes formas que tienen las galaxias. Por ejemplo, Benjamín, si te parece, ¿qué tipos de forma general, porque todas las galaxias serán diferentes, pero de forma general sí que se clasifican por diferentes formas? ¿Por cuáles? ¿Cuáles son las más comunes?
Bueno, las formas más comunes son las elípticas, galaxias elípticas, y por otro lado, galaxias con una estructura espiral. Esos son los dos formas principales, pero claro que hay también otras galaxias, enanas, por ejemplo, galaxias que son un poco difíciles a clasificar porque son más o menos híbridos entre las dos formas. Y, sí.
Y para Ryan, ¿por qué las galaxias tienen esas formas espirales o ovaladas, forma de balón de rugby? ¿Por qué no podemos encontrar galaxias triangulares o cuadradas?
We think mostly any strange shapes in galaxies comes with interactions with other strong galaxies. So if a galaxy is just left by itself, it should take a very regular spherical or spiral type shape, and very weird elongated or triangular shapes shouldn't be possible unless the galaxy has had an interaction with another galaxy.
Básicamente, si dejas una galaxia sola, la gravedad lo organizará en una forma regular. Las únicas excepciones son galaxias que están en interacción con otras galaxias, así distorsionadas, que tienen formas raras por esta interacción. no exactamente triangulares, obviamente, pero alargadas o formas de salchicha, cosas.
Y John, ¿es cierto que en el interior, en el centro de cada galaxia hay un agujero negro por lo menos?
Casi diría que sí.
Casi sí.
Casi
sí. Suena muy científico.
Muy científico. Sí. Somos probabilistas todos.
Es verdad, es verdad. No hay dogma, es cierto, es cierto. Los sí rotundos no existen, es verdad.
Que la verdad es que en muchísimas galaxias hay estos agujeros negros masivos. Y claro, dado que no se puede detectar directamente un agujero negro, sino por la llegada del gas o de las estrellas que chupa el agujero negro, y es, al atraer, la zona alrededor se ilumina y lo detectamos. Pero si no hay materia alrededor, no lo vamos a detectar. Con lo cual no es obvio, incluso donde no se detecta, no es obvio que no están.
Otro ingrediente fundamental, si conocemos un poco la formación de las estrellas y cómo nacen y cómo mueren, es ese polvo estelar que también está presente en las galaxias. ¿Ese polvo estelar es anterior a las galaxias o es producto de la muerte, anterior a las estrellas o es un producto de la muerte de las estrellas? ¿Qué va antes? ¿Qué hubo antes? ¿El polvo estelar o las estrellas?
Bueno, en general es como un círculo, porque cuando una estrella muere, claro que como resultado hay el polvo, pero claro, una estrella también nace del polvo, entonces es como un círculo siempre.
Que el polvo estelar no es el polvo que puede haber en este teclado, estamos hablando de otro tipo de material, ¿eh? ¿Qué compone el polvo, John Beckman?
Bueno, el polvo son realmente se llama polvo siempre, pero sería mejor llamarlo humo, porque
humo.
Sería mejor porque es gas. El polvo son granos pequeños de átomos de elementos más o menos comunes, son carbono, silicio, azufre, en pequeños granos muy 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 pequeños en general, que flotan casi o se distribuyen dentro del gas. Y sí, tiene una característica de humo, realmente. Y el polvo, el gas es el hidrógeno, que es el más común y que permea todo el espacio, pero en una galaxia. Pero el polvo flota dentro de este gas.
Ahora me gustaría hablar de un tema que tiene un término que me encanta, que es el canibalismo galáctico. Y es que no hace mucho tiempo se descubrió que algunas galaxias engullían a otras galaxias. Incluso sí, se las tragaban literalmente. ¿Este fenómeno cómo se produce? Evidentemente las galaxias no tienen boca. Cuando hablamos de canibalismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Quién se atreve? ¿Benjamin o Ryan? Ryan.
With galactic cannibalism, it's a very active process in group environments.
How does it work?
And we really want to know exactly how efficient it is, but typically you have one large galaxy and then it will gravitationally attract smaller galaxies, and as those galaxies come in and merge, the gravitational forces rip apart the stars and gas of the smaller galaxies, and through time these smaller galaxies merge and become part of the large galaxy.
Sí, el proceso es muy desigual. Las galaxias grandes tienen más fuerza de gravedad y atraen las pequeñas. Y al caer, es un poco como un satélite que se cae a la Tierra. La galaxia pequeña se destruye, se desintegra, y su material, en sus estrellas y su gas, se incorpora en la grande. Ese es el proceso.
Y también hay fenómenos de interacción de varias galaxias cuando dos galaxias casi chocan, ¿no? Pero vemos que chocan en los simuladores, pero en realidad, y gracias a que hay mucho vacío, como decía Benjamín, las estrellas no llegan a tocarse nunca.
Básicamente no. Pero de todos modos, las energías que se desencadenan son considerables, y dan lugar a mucha, mucha más formación estelar y mucha más actividad dentro de las galaxias antes de su fusión final.
Y la última, porque hablamos de procesos, en 20 minutos hemos repasado todo el temario de galaxias y evolución estelar de cualquier carrera universitaria, pero estamos en los tiempos que estamos y vemos las simulaciones estelares, lo vemos todo muy rápido, fenómenos que en nuestro ordenador pasan en 5 segundos, tardan mucho tiempo en pasar. ¿Cuánto tarda, por ejemplo, en una galaxia comerse a otra, interactuar con otra? ¿De qué tiempos y plazos estamos hablando? Benjamín, Ryan.
Bueno, es que son, diría, un proceso de, bueno, por ejemplo, de este canibalismo de galaxias. Bueno, claro que es siempre diferente, pero tardaría como, como varias cientos de millones de años, diría.
Sí. Porque estamos acostumbrados a que todo pase tan rápido en nuestro ordenador, queremos verlo ya, y sin embargo, estamos hablando de procesos que tardan mucho en producirse.
En términos humanos, sí, mucho, mucho tiempo. Pues, la mayoría, todo es tan grande en el universo, que en general hay muy pocos procesos que son muy rápidos, los hay, y son muy espectaculares, una explosión de supernova, por ejemplo. O un pulsar, que es como una estrella que gira como 30 veces al segundo, 1000. Pero en general los procesos en la astronomía astrofísica duran miles o más bien millones de años.
Otra cosa relativa al tiempo que siempre me ha llamado la atención de los astrofísicos, aparte de que cuando observan, miran al pasado, viajan en esa máquina del tiempo, pues que tienen la capacidad de, viendo solo un instante de la historia, hacerse una idea de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. ¿Cómo lo hacen?
Bueno, eso es como hacer un dibujo animado, de la misma manera que los dibujos animados que se hacen con muchas imágenes fotografiadas una tras otra y combinándolas. Esa es la técnica, es como se hace como Wallace y Gromit, no sé si te suena, con un hombre y su perro,
sí.
Que se hacen literalmente con miles de fotos y se combinan. Pues el astrónomo ve miles de sistemas o centenares y sabe, y eso es difícil, combinar lo que ve en una secuencia temporal para ver la evolución de todo. Eso es cómo se hace, es la técnica.
A mí me gustaría que los últimos minutos de esta entrevista dejáramos ya aparcadas las galaxias, la ciencia, la parte educativa y más formal del trabajo de estos dos investigadores para preguntarles por Tenerife. Son jóvenes, han descubierto esta tierra por primera vez y me gustaría saber, Ryan, Benjamín, ¿qué les parece Tenerife?
For me, why I chose to come to Tenerife
and how do you like it?
I really, really like Tenerife. For me, I grew up on an island off the west coast of Canada, and it was very similar size to Tenerife, and it reminds me of home. And the research institute here is wonderful, and I've really liked it so far.
Él dice que él proviene de una isla cerca de la costa oeste de Canadá, que no es muy diferente en tamaño de Tenerife. Por un lado recuerda su propia casa, pero por otro lado el Instituto de Astrofísica es un sitio excelente para trabajar.
¿Y Benjamín?
Bueno, claro, Tenerife es como un lugar maravilloso para vivir y bueno, parece como vacaciones eternas, aunque claro que tengo que un montón de trabajo en el instituto y bueno, y también una razón porque que me ha llamado la atención porque venir a Tenerife, porque quitar Alemania, es que claro, el cielo canario, porque es impresionante y hay la posibilidad de hacer las observaciones aquí o también en los telescopios de La Palma, entonces...
Claro, está claro. El atractivo climático y el astronómico, importante. Y el gastronómico también, que seguro que están conociendo. Ryan, Benjamín, John, Alejandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ya les adelanto que volveremos a hablar, quizás dentro de un mes, de dos meses, de este proyecto, y volveremos a tener aquí en esta mesa a astrofísicos, a jóvenes que se están formando para que nos hablen de su trabajo diario. Muchas gracias a todos.
Gracias a ti.
Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos.
Como les adelantamos hace dos semanas, cada 15 días más o menos tendremos por aquí a nuestro, ¿cómo decirlo?, hacker particular, nuestro experto en seguridad informática de cabecera, Dipu Dahwani, que es ingeniero informático, trabaja en el Departamento de Ingeniería de Grafcan y es un experto, como ya han comprobado, en seguridad informática. Hola Dipu, buenas tardes.
Hola Juanjo, ¿qué tal?
Bueno, has tenido una semana muy mediática, sí, a raíz de un artículo que publicaste en un blog especializado de seguridad, contando un caso de cómo, muy resumidamente, cómo unos vecinos fueron de listillos y se conectaron a tu wifi, y tú, gracias a que se conectaron a tu wifi, pudiste acceder a cierta información, siempre de una manera, en fin, luego lo publicaste y la avisaste. Bueno, cuéntanos cómo fue la historia.
Bueno, la historia es que hay varias historias, ¿no? La historia es que en casa tenía la wifi, la había dejado de modo inseguro, no abierta, sino en modo inseguro, que es el algoritmo web, que uh-huh. es el que se instalaban hace unos años los operadores cuando te instalaban una wifi. Todavía hay operadores que te instalan la wifi con web, por eso hay que vigilar esas cosas, por eso se siguen robando wifi.
Sí.
Y entonces yo la dejé así para hacer una prueba de unos ataques contra mí mismo. En un módulo que estaba probando en el máster que te comenté, ¿no? Y la dejé así. Entonces a los dos días vi que tenía un equipo más conectado a la wifi, pues eso se puede. Hay gente que me ha preguntado a raíz de esto, oye, ¿cómo puedo yo saber que tengo un equipo más conectado? Bueno, pues si entras en el log del router, que eso mucha gente, no es nivel experto, eso lo ha hecho mucha gente, que se conecta al router para abrir puertos, para sí, gente para jugar, sí, sí, para bajar películas y cosas de estas. Bueno, para bajar contenido de la red.
Sí, de forma legal, ¿eh?
De forma legal, sí. Pues allí ves un equipo más, hay una parte que pone DHCP, que es el servicio que te asigna las direcciones automáticamente para que tú no tengas que poner una dirección IP al equipo. Y vi un equipo más, ¿no? Entonces dije, no, aquí hay alguien más. Qué raro. Empecé a mirar y pensé, digo, bueno, pues este puede haber sido un super hacker o alguien que quiere meterse aquí o alguien que quiere navegar. Entonces lo primero que hice fue desconectar todos los equipos de la red y ponía a monitorizar tráfico de la propia wifi con una antena, porque me tenía que ir, además. Era un momento que me pillaba justo sí. antes de ir de casa. Y así fue, ¿no? Entonces se inició dos semanas en las que estuve monitorizando wifi, intentando hacer diferentes técnicas en la red para poder primero identificar a los vecinos, a ver quiénes eran, porque no sabía quiénes eran. Entonces, al final se dio una circunstancia muy curiosa. Es que, a partir de monitorizar el tráfico, iba infiriendo qué tipo de personas eran. Porque nunca llegué a ver tráfico de correo electrónico o mensajería o algo que los identificara en un principio. Solo veía accesos a páginas de moda, cosas de estas.
Claro. Después fuiste haciendo un perfil.
Sí, después algunas veces veía a lo mejor periódicos deportivos, una ráfaga muy corta de tres periódicos deportivos. Y luego eran blogs de moda, vídeos en YouTube de bebés, cosas de cotilleo, ¿no? Como quien dice.
Sí.
Entonces yo decía, esto no es un hacker. No. algo raro ahí. Y entonces lo primero que hice fue conectar mis equipos a la red por si acaso, ¿no? Dejarle el ancho de banda para que navegase. Y entonces ya vi que lo único que hacían era navegar por internet. Entonces, poco a poco, el problema es que, para no entrar en detalles muy técnicos, para aburrir sí. a los oyentes, si hay algunos ataques como el man in the middle, el famoso, del que he hablado ya esta semana y varias veces, que tienes que estar a la vez que está el otro equipo conectado. Entonces se dan casos como que a veces estaba esperando a ver si se conectaban o no, pero tenía que salir. Claro, eso no podía paralizar la vida diaria. Por eso empecé por monitorizar el tráfico y luego hacer este tipo de ataques, ¿no? Entonces iba viendo hasta que me construí un perfil. Después también vi que navegaba por páginas de opositores a juez, páginas de abogados y cosas de estas, muchos blogs y tal. Entonces me fui construyendo el perfil hasta que vi más o menos con las personas que yo creía que era, pero nunca no los había identificado. Entonces al final del todo sí que monté un esquema más técnico para poder llegar uh-huh. a obtener algún tipo de credenciales. Y al final del todo, obtuve sus credenciales de inicio de sesión en Facebook, su usuario y su clave. Entonces ahí me paré, no llegué a entrar, pero como el usuario del Facebook es un correo electrónico, con un poco de Google Hacking, que se llama, buscando en el buscador del propio Facebook, puedes poner el correo electrónico y te llega al usuario, ya supe quiénes eran. Yo no los conocía, y no sé si eran vecinos nuevos o algo así, y entonces les mandé un correo y les dije, miren, ustedes han estado utilizando la Wi-Fi 2 semanas, de manera gratuita y tal, yo estaba al corriente de todo lo que estaba pasando, hubo momentos en que utilizaron servicios de banca electrónica, eso no sé, es una desfachatez, no sé cómo se pueden atrever a hacer eso en una Wi-Fi que no es tuya, ¿no? Yo no llegué a capturar las credenciales de eso. Si hubiese detenido el esquema ese montado 1 mes, 2 meses o 3 meses y lo hubiese querido hacer de forma maliciosa, claro, sí, sí que lo podría haber hecho, claro, pero no lo hice.
Y eso es muy importante porque, bueno, tú te paraste en una frontera ética y les avisaste de que, en fin, estaba pasando eso y que eran en una actitud muy insegura. Pero si hubiese sido una persona con malas intenciones, ¿hasta dónde podrías haberte metido? ¿Qué podrías haber hecho con esas personas?
Bueno, pues como dicen vulgarmente, en el mundo del deporte te puedes meter hasta la cocina, ¿no?
Sí.
Porque claro, bastaría dejar el esquema montado un tiempo más y todo lo que ellos hiciesen en internet, todos los servicios los que se autenticasen, banca electrónica, correo electrónico, perfiles de mensajería, servicios de redes sociales, PayPal, todo este tipo de cosas quedarían logueadas y podrías tener un acceso completo a toda la vida digital, ¿no? El caso es que de todas formas, luego le conté la historia a Chema, que uh-huh. Chema Alonso, que es el mejor investigador más famoso en España. Y me dijo, pues hazme un artículo para el blog. Y yo encantado porque es un blog que llevo siguiendo muchísimos años. Es un blog que tiene un montón de contenido de seguridad informática que sigue mucha gente en todo el mundo, no solo en España, aunque es un blog de habla hispana. Y fue un éxito, la verdad. A la gente le gustó mucho no solo la parte técnica, sino la redacción de cómo había enfocado el artículo, cómo había ido hablando de esas inferencias hasta llegar al perfil de los vecinos. Y también además estaba dividido en 2 partes, como que la segunda parte era como la segunda entrega y a la gente le enganchó mucho eso.
Dipu, ¿cómo podemos saber si nuestro router Wi-Fi es seguro o no seguro? ¿O cómo mejorar su seguridad? Claro, siempre y cuando no tengamos que hacer ese máster que estás haciendo o que has hecho, pero algo sencillo.
No, el otro día me preguntaron lo mismo. Realmente no es tan complicado. Es decir, hay muchos y que ya los operadores de telefonía ahora o de internet están instalando routers que ya van con el algoritmo WPA2, que ese es seguro. Ahora, el problema también es que cuando los operadores te ponen ese router en casa, como son muchos routers los que tienen que poner, te ponen una clave que generan por defecto y que la generan con un algoritmo que ya es conocido. Entonces hay herramientas que aunque sea Wi-Fi sea segura, por predicción son capaces de generar esa clave aleatoria en función del nombre de tu red. Cuando tú navegas, buscas la Wi-Fi con el ordenador o con el móvil o lo que sea, ves que hay muchas WLAN, guión, no sé qué.
Sí.
Por ejemplo,
pues
en base a ese nombre, se es capaz de poder inferir la clave que el operador le pone, pero no por otra cosa, sino porque siempre se ponen así, por un tema de que son muchas y hay que dimensionar. Entonces, con tener una clave, una red Wi-Fi WPA2, con una clave bastante larga, con números y letras, podemos decir que estamos relativamente seguros. En seguridad informática nunca se puede decir que uno está 100% seguro, siempre se habla de sistemas confiables frente a sistemas seguros, porque el algoritmo WPA2 no se puede romper como tal, pero en unas determinadas condiciones en que un hacker pudiese snifar paquetes de autenticación y tuviese un diccionario lo suficientemente grande, sí que se podía romper. En la práctica se tardarían a lo mejor 3 meses romper una clave Wi-Fi de un número cosida de letras y números, WPA2. Entonces, con tener una clave WPA2 y larga, yo creo que podríamos estar relativamente seguros. Sí.
¿Y qué pasa con las Wi-Fi públicas? Porque ahora, claro, los hoteles, las terrazas, los bares nos ofrecen Wi-Fi gratis y ahí pues, nos conectamos, nos echamos un cortado, cenamos, almorzamos y consultamos el correo electrónico, el Twitter, el Facebook, incluso, como dice, nos podemos conectar al banco. ¿Qué es recomendable y qué no es recomendable hacer en esas redes Wi-Fi?
Realmente no es recomendable acceder a ningún servicio privado en una red pública, ¿no? Pero la gente lo hace. Tú vas a los centros comerciales, a las terrazas, a los bares y ves que la gente navega. Y generalmente muchas veces no pasa nada porque no hay hackers en todas las redes intentando obtener credenciales. Pero sí que es verdad que ya hay herramientas para automatizar todo este tipo de ataques de manera muy sencilla. No hace falta ser un super hacker para poder utilizar, incluso con teléfonos móviles Android, hay aplicaciones en las que tú te conectas en una red y lo que haces es interceptar perfiles de Facebook, cookies de Facebook para en ese momento entrar. Y eso a golpe de botón, ¿no? A golpe de botón táctil en este caso. Es decir que realmente nosotros tendríamos que tener cuidado con las cosas que hacemos en una red pública. Sí que podríamos navegar por páginas donde nosotros no tuviésemos que autenticarnos, pero siempre que tenemos, por ejemplo, nuestro teléfono móvil, nuestra tableta, nuestro ordenador, tenemos vinculados muchos servicios automáticamente, ¿no? Nosotros tenemos ya habilitada la sesión de Twitter, sí. La sesión, el correo electrónico, el perfil de Facebook, y entonces todas esas aplicaciones, cuando nos autenticamos, pueden ser susceptibles de ataque. Generalmente hay algunos ataques que requieren de más sofisticación y otros que no. Pero por norma general no deberíamos navegar por nada que no queramos que nos vyan a usurpar.
Pues Deepu Daswani, ingeniero informático, experto como hemos visto en seguridad, muchísimas gracias por mostrarnos este mundo de lo que podemos, lo que no debemos hacer en las wifis, y te esperamos, si te parece, dentro de 15 días para seguir hablando de seguridad en Internet.
Perfecto, Juanjo, muchas gracias y un saludo a los oyentes.
Gracias
y
hasta luego. Venga. Sección en la que respondemos a preguntas cotidianas, preguntas que en unas ocasiones vienen de la mano de los oyentes a través de correo electrónico, Facebook, Twitter, y otras nos las sugiere pues nuestra compañera Aida Martínez. Aida, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Juanjo.
Aquí haciendo el vídeo. El vídeo para nuestro programa especial número 200. Y eso sí, tenemos dos preguntas, como siempre, muy interesantes, cotidianas. La primera, pues que nos viene muy bien para esta época ya casi estival. Aida, ¿puedo quemarme por el sol, pero si estoy detrás de la ventana o en el coche, a través de un cristal?
¿Tú qué dirías así a bote pronto?
Yo creo que sí.
¿Sí te quemarías?
Sí.
Bueno, pues tengo que decirte que para empezar, que el vidrio común absorbe normalmente el 97% de los rayos ultravioletas, que son los que causan quemaduras de sol y algunos cánceres de piel. Y también absorbe el 37% de la radiación UVA, que es menos nociva que los rayos ultravioletas. ¿Esto en qué se traduce? En que sería más o menos el vidrio una protección, tendría una protección equivalente a usar crema del factor 30. Por lo que uno puede quemarse con una exposición, si decimos, suficientemente larga a través de un cristal.
Así que habrá que tener cuidado si tomamos el sol a través de un cristal.
A través de un cristal.
Que tampoco nos protege.
Pero ahora te voy a poner un ejemplo. Y en el caso de que estemos, por ejemplo, en un coche, los parabrisas de los automóviles tienen una capa de plástico que está unida por dos capas de vidrio. Esto lo que hace es bloquear los rayos ultravioletas y el 80% de los rayos UVA, haciendo que sea poco probable sufrir quemaduras solares. Por eso en el coche estamos dentro y no nos quemamos, como si estuviéramos en la playa.
Bien, pues si tenemos que elegir, en el coche.
La verdad es que me tienes mareada con la cámara.
¿Verdad? Estoy aquí que no sabes qué hacer. Si hablar o saludar a la cámara. Segunda pregunta. Esta no sé si es gustos personales o tiene algo que... la ciencia algo que decir ahí. ¿El té verde es mejor que el té negro?
Bueno, esto es dentro de la sesión esa que teníamos como de gastronomía, la ciencia, sí.
La gastronomía se podría decir.
¿A ti te gusta el té?
A mí me gusta el té. No lo consumo muy habitualmente, pero me gusta el té.
¿Pero sabes diferenciar té rojo, té verde, té negro, té blanco?
Bueno, té verde y té rojo sí, y ya está.
O sea, que de resto no sabría. Si te lo ponen delante,
no.
Si tienes que hacer una cata, no sabría. Bueno, debemos... más o menos. ¿Consumo té? No, porque yo es que no soy consumidora de café. Me gusta el té. Pero bien. Bueno, debo decirte que todas las variedades de té contienen un compuesto antioxidante llamado catechina. O sea, aquí entra la parte de esa comida, pero con esa parte científica. Este antioxidante que se llama catechina. Entre los beneficios que ofrece para la salud distintos tipos de té, según se han demostrado con algunos estudios que se han realizado a lo largo de varios años, son la reducción del colesterol en la sangre. O sea, que importante para la gente que tiene el colesterol alto,
pues sí,
en sangre. También va a haber un índice menor de enfermedades cardiovasculares, entre otras cosas por no tener ese colesterol. Y el té verde parece ser que es el que lleva la delantera frente a cualquier otro tipo de té. Es el ganador en cuanto a esa capacidad antioxidante y el que nos va a reducir el colesterol y ese índice menor de enfermedades cardiovasculares.
Qué bueno.
También un poco podemos contar cuál es el proceso, y
sí,
es que el té negro, para obtener el té negro, las hojas las vamos a oxidar más que en el caso del té verde, por eso es ligeramente menos antioxidante. O sea, si la oxidas tanto, le quitas ese poder antioxidante. Entonces, es una de las propiedades que hace que el hecho de que se oxide menos, es una de las propiedades de que el té sea mejor. También, vamos a apuntar como un ejemplo, en un estudio realizado en China en el 2012, encontró que el té verde también colabora en la reparación de las células cerebrales afectadas por la edad. O sea, que no solo nos ayuda con el colesterol, con esas enfermedades cardiovasculares, sino que se une también el hecho de que nos pueda reparar esas células que podamos tener dañadas en el cerebro.
O sea, el té verde.
Sí, podría ser, pues, no sé si remedio contra Alzheimer en sus inicios o algo así.
Qué interesante, porque es una bebida buena, no es muy cara. Y que
bueno, lo de buena es relativo.
No es buena, hombre.
Es ligeramente amargo, ¿no? Se podría
pero para
decir.
Eso está el azúcar.
No, el azúcar no.
El azúcar no que engorda, ¿no?
No, el azúcar es el refinamiento, pero eso ya es otra historia. El azúcar blanca, el refinamiento que lleva.
Mira, ¿por qué no hacemos un versus azúcar refinada blanca, azúcar morena?
Vale.
Hacemos nuestros versos.
Y ya sé quién gana.
Y yo también.
Bueno, nada, que en resumen, el té verde tiene más cantidad del compuesto antioxidante presente en cualquier otra variedad de té, con lo cual es el campeón en esa escala de tés.
Pues Aida Martínez, como siempre ha sido un placer escuchar tus respuestas, tus preguntas, tu sabiduría, y hasta la próxima semana. Saben que pueden proponer las preguntas que quieran a través de nuestro correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com, en Facebook y en Twitter.
Pues sí, que no sean tímidos, que se animen, que
pongan a prueba Aida Martínez.
Sí, que además tiene
un reto. Una semana para buscar la respuesta, no se preocupen. Aida, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Gracias, Juan. Hasta la próxima semana.
www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos.
Sintonía del espacio, y siempre que queremos viajar al espacio tenemos que irnos a Gran Canaria y hablar con nuestro experto en astronáutica, Daniel Marín, autor del blog Eureka. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar con nosotros una semana más para hablar de lo que sucede a más de 400 kilómetros de altura, podríamos decir, más o menos.
Más o menos.
Y algo tiene que ver también con la propulsión. Se ha hablado mucho de un nuevo sistema de propulsión que podría llevar a seres humanos a Marte en muy poco tiempo. Bueno, ¿qué ha pasado con este sistema supuestamente revolucionario?
Bueno, pues por motivos que realmente todavía no entiendo, es una noticia que se ha hecho muy, muy popular en el último mes, y yo creo que ha salido en todos los medios de comunicación, sobre todo en los relacionados con Internet, que hemos visto pues una propuesta de una nave de fusión nuclear para ir a Marte entre 30 y 60 días, ¿no?, que duraría un viaje de vuelta según este nuevo sistema. Y efectivamente la noticia es cierta y el proyecto también es cierto, lo que pasa es que se trata de un proyecto que está en una fase, no digamos inicial, sino, bueno, antes que eso todavía. Es decir, se basa en una tecnología que todavía no ha sido probada, es del grupo de conceptos avanzados e innovadores de la NASA, ¿no? Que es, digamos así, un grupo que fomenta tecnologías que son supuestamente prometedoras, pero que a lo mejor son impracticables, que no se pueden llevar a cabo. Entonces, bueno, ha sido un concepto que ha sido aprobado para una fase de desarrollo posterior, pero que todavía no ha demostrado siquiera que esta tecnología se pueda llevar a cabo.
Está en papeles, pero poco más.
Está en papeles, y no solo eso, sino que, como digo, todas las tecnologías relacionadas con el NIAC, con el grupo este de conceptos avanzados, son tecnologías tan prometedoras, pero que no sabemos nada de ellos, que a lo mejor una vez que se empieza a investigar se demuestra que no se pueden realizar, que no, con nuestra tecnología, son proyectos que no se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, parece que es prometedor, pero todavía no está claro. En este caso, un concepto de nave de fusión que consiste básicamente, para que nos entendamos de forma muy simple, en disparar piezas de litio dentro del motor a 3 kilómetros por segundo. Entonces cualquiera se puede imaginar que disparar trozos de metal a esta velocidad dentro de un motor, pues como mínimo es bastante complicado. Y todo esto para iniciar una reacción de fusión, ¿no? Que si algo va mal, pues el motor sale en pedazos, ¿no?
Y no sé si en el nuevo presupuesto de la NASA para el 2014 hay alguna cuantía, algún capítulo para este proyecto, pero para el que sí lo hay, parece ser, es para rescatar asteroides, traerlos a las cercanías de la Luna y analizarlos ahí. tú que ya has mirado ítem por ítem todo ese presupuesto de 657 folios, ¿qué destacarías del presupuesto de la NASA? ¿Qué nos depara en esa agencia norteamericana para el 2014?
Hombre, el presupuesto, reconozco que los 657 no me los leí.
¿Te ha faltado alguno?
Pero, algunos se me han escapado. Pero bueno, básicamente un presupuesto de continuidad en tiempos de crisis. No hay novedades así muy llamativas, salvo dos cosas. La primera es efectivamente que al final se confirman los rumores y se va a empezar a financiar una misión para traer un pequeño asteroide, bueno, más bien roca, ¿no?, porque es de poco tamaño, hasta la órbita lunar para que luego pueda ser visitada por astronautas que serán lanzados en la nave Orión y traer muestras a la Tierra, que bueno, es un método un poquito caro y original de traer muestras de asteroides a la Tierra, pero bueno. Y al final, pues esa quizás es la novedad más llamativa. Y luego otra novedad es que la administración Obama en esta propuesta, porque hay que recordar que este no es el presupuesto final, que el presupuesto de la NASA al final siempre es un follón porque pasa por el Congreso, por la Casa Blanca, es un tira y afloja y bueno, pueden cambiar algunas cosas, ¿no? Pero que esta propuesta de la Casa Blanca no contempla financiar ninguna sonda a Europa, la luna de Júpiter, ¿no? Y parece ser que otro año nos quedamos sin una misión a Europa, que la comunidad científica norteamericana había insistido en la necesidad de mandar una sonda allí, que es la prioridad después de Marte desde el punto de vista astrobiológico, y habían propuesto una misión que era la Europa Clipper, pero no la ha aceptado la Casa Blanca y se ha quedado sin un dólar de financiación.
Vaya hombre. Y a raíz de aquel famoso impacto de un meteorito en los Urales hace unos meses, ¿te acuerdas que hablábamos de las misiones que al final no existen, que un poco podrían desviar el curso de un meteorito que se acerca a la Tierra, destruirlo, etcétera? En el nuevo presupuesto de 2014 no han tomado nota, ¿no?, de ese impacto.
No, digamos que esta misión de capturar un asteroide, bueno, puede tener alguna relación, pero no ha sido aprobada por el meteorito ruso, por el de Chelyabinsk, sino ha sido por, digamos, estrategias internas de política de la NASA, porque así tiene una justificación para desarrollar el SLS y la nave Orión, ¿no?, que como hemos dicho muchas veces, pues está por ahí sin rumbo este proyecto. Y no, lo que sí es verdad que, claro, esta misión para capturar un asteroide, el problema es que todavía no se ha descubierto un asteroide que se pueda capturar.
Ah, claro, no hay objetivo aún.
Ahí está, hay un par de ellos que parecen ser algún candidatos, pero no son idóneos porque requieren mucha energía para poder acercarse y capturarlo. Entonces es mejor un asteroide pues un poquito más pequeño o con una órbita distinta. Entonces lo que sí se contempla en este presupuesto es algo de financiación para la búsqueda de asteroides cercanos. Así aunque sea de forma indirecta, pues también digamos que el tema de proteger a la Tierra asteroides pues también se ve beneficiado con este proyecto.
No, sin duda. Y por último, si te parece, nos vamos a Marte, porque parece ser que han encontrado los restos de la sonda soviética Mars 3. Claro, las imágenes dejan un poco lugar a dudas, ¿no?, porque es una mancha ahí, pero bueno, los expertos dicen que eso es el paracaídas.
Sí, bueno, cuando se ven los restos, efectivamente, con la imagen de la MRO y eso que tiene una resolución impresionante, pues sí, son más bien manchas, pero se encuentran en el sitio adecuado y además que son cuatro partes de la nave justo las que se han encontrado, que son las que se deberían encontrar. Así que es casi con total seguridad la Mars 3, que fue el primer objeto fabricado por el hombre que descendió en Marte, pero que nada más aterrizar en 1971... se perdió el contacto, todavía no se sabe exactamente por qué, y quizás el análisis de las imágenes permita determinar, resolver este misterio. Por lo que se ve, la nave aterrizó bien, no se ve que esté, digamos, tumbada o que se haya golpeado, pero bueno, claro, la resolución efectivamente no permite distinguir detalles así menores. Y lo interesante del caso es que se ha descubierto gracias a la sonda MRO norteamericana, pero también gracias a una iniciativa colaborativa de un blogger ruso, que claro, él pues se descargó las imágenes de la MRO, que ocupan una superficie enorme, y se dedicó con él y un grupo de varios cientos de aficionados a buscar, cada uno tenía asignado un cuadrante, iba buscando hasta que al final lo encontraron, porque claro, son tantas, claro, la superficie a buscar era tan enorme que no había software ni había nadie que pudiese buscarlo. Y lo interesante fue que al final se ha descubierto gracias a esta iniciativa popular.
Qué interesante. dentro de quizás no mucho tiempo, seguro que haremos arqueología espacial, misiones que irán en busca de pasadas misiones en otros planetas y así descubrir restos como esta sonda.
Sí, porque además esta sonda tiene una sorpresa, bueno, un misterio, digamos, que incluía el primer rover, bueno, no era exactamente un rover, pero sí el primer vehículo que se debía desplazar sobre Marte. Y no sabemos si finalmente se desplegó y recorrió algún trozo de la superficie. Así que si alguna vez nos acercamos, podremos saber si fue el primero o no.
O a lo mejor no se...
A lo mejor no se llegó a desplegar, no lo sabemos. Sí, sí.
Bueno, Daniel, ha sido como siempre un placer tenerte por aquí para hablar de lo que sucede por el espacio. Un abrazo, compañero.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, adiós. Es momento de abrir nuestra cúpula de este telescopio que tenemos en Galaxias y Centellas, y siempre lo abrimos con la ayuda, con el asesoramiento de nuestro astrónomo particular, Oswaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Buenas tardes, compañero.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo.
Aquí estás en tu telescopio, bajo la cúpula de este telescopio, para observar pronto, muy pronto, un eclipse de luna.
Sí, tenemos la suerte de ver ya el primer eclipse que de los cuatro que podremos ver desde Canarias, aunque es uno de los más interesantes. Será un pequeñito, muy pequeñito eclipse de luna que podremos ver desde Canarias este jueves, el día 25, y es muy fácil de observar porque simplemente hay que esperar el momento en el que el Sol se esté ocultando por el horizonte oeste, darnos la vuelta y mirando hacia el horizonte este, ver cómo la luna llena se encontrará saliendo sobre dicho horizonte, pero notaremos que está mordisqueada por una pequeña zona, y es que el eclipse parcial, un eclipse parcial de luna, va a ser tan solo de un 2%, es decir, el 2% del disco lunar estará inmerso dentro de la sombra que proyecta la Tierra en el espacio. Será algo ínfimo, ¿no?
Pues sí,
pero es curioso la foto porque, claro, estará posicionada muy bajita en el horizonte. Podemos sacar una bonita foto sobre, por ejemplo, desde Tenerife se vería Gran Canaria, ¿no? Y la luna encima eclipsada de forma ínfima, pequeñita, ¿no? Algo que podemos ver perfectamente a simple vista, pero también con prismáticos. Los prismáticos son una de las mejores herramientas para observar eclipse de luna. Y también hay que indicar que hay otro fenómeno que podemos ver hoy mismo, esta noche, aunque el lunes será el momento de mayor intensidad, la noche del lunes al martes, y es una lluvia de estrellas fugaces, una pequeña lluvia de estrellas fugaces que se llama las Líridas. Líridas porque sus meteoros provienen de la constelación de la Lira, que será visible a partir de medianoche. A partir de medianoche, Lira sale sobre el horizonte y comenzaremos a ver estos meteoros. Es una lluvia pequeña porque suelen verse entre 15 y 20 meteoros por hora. Pero en ocasiones se ha dado la circunstancia de que hay una intensidad, un aumento de intensidad y ha llegado a verse hasta 200 meteoros por hora. Algo que no deberíamos dejar de intentar observar, a ver si pillamos una pequeña lluvia o no tan pequeña lluvia de estrellas fugaces.
Pero eso no lo podemos saber con antelación, tenemos que esperar a que suceda.
Sí, sí, o sea, lo normal es observar y que no ocurra nada, o sea, una lluvia normalita, pequeñita, no, se vería unos cuantos meteoros por hora. Para colmo tenemos la luna, que ya está entre fase creciente y menguante, perdón, entre creciente y llena, ya que el 25 es luna llena, ¿no?, molestándonos, iluminándonos en la bóveda celeste, y bueno, digamos que es una lluvia, no es de las que normalmente aconsejamos, pero siempre hay que tener en cuenta de que determinadas lluvias suelen darnos sorpresas, ¿no?, y intensificar muchísimo su intensidad.
Resumimos la tarea astronómica que tenemos para los próximos días. Tenemos un eclipse de luna que, si bien solo va a tapar solo el 2% de la superficie lunar, pues bueno, es un eclipse de luna y siempre es curioso verlo porque va a salir la luna eclipsada desde el horizonte, ¿verdad?
Sí, sí, ya en el momento en que esté saliendo sobre el horizonte ya sale eclipsada. Vale. Digamos que durante media hora estaremos viendo dicho eclipse y tras lo cual ya prácticamente existe un eclipse penumbral que dura una hora y media más, pero es algo que casi no podemos detectar.
Bien. Y luego la lluvia de estrellas,
que hoy mismo podemos observar ya algún que otro meteoro, pero el momento de mayor intensidad será la noche del lunes al martes.
Por cierto, si quieren estar al día de la actualidad astronómica, pero sobre todo al día de todo lo que sucede en los museos de Tenerife, por supuesto, el que pertenece al Museo de la Ciencia del Cosmos, no se pueden perder la nueva página web de museosdetenerife.org, la nueva página web del Organismo Autónomo de Museos y Centros. Osvaldo, maravillosa.
Sí, la verdad que ha dado un gran cambio, mucho más sencilla, más lógica, y también podemos encontrar el Cosmocrónica, esos artículos que más o menos escribimos de vez en cuando y que publicamos también en nuestra página, en nuestro blog de Galaxias y Centellas.
Y por cierto, hay un enlace maravilloso a este programa de radio en la página web del Museo de la Ciencia del Cosmos. Recuerden, museosdetenerife.org, museosdetenerife.org. Osvaldo, ha sido un auténtico placer, como siempre, tenerte en este programa.
Pues esperemos estar en contacto dentro de 15 días, donde nos esperará Saturno en su momento de mayor visibilidad.
¿Ah, sí? ¿Nos espera Saturno?
A final de este mes.
Pues para Saturno que nos vamos. Muchas gracias, compañero.
Venga, un saludo a todos.
Hasta luego, adiós. Llegamos al final, un programa en el que hemos hablado de galaxias, de qué hay en las galaxias, cómo serán las galaxias, incluso de canibalismo galáctico. También hemos hablado de seguridad informática. Hemos comprobado que si alguien realmente quiere, puede entrar en nuestras wifi y puede entrar en nuestros ordenadores, teléfonos móviles, así que mucha precaución. Hemos conocido algunos detalles del presupuesto de la NASA también para el 2014 y Osvaldo González nos lo acaba de contar. Ya tenemos planes para esta semana. Un eclipse de luna, solo al 2%, pero en fin, un eclipse de luna y la próxima lluvia de estrellas. Les recuerdo que estamos preparando un programa especial para el 5 de mayo. Cumplimos 200 programas en esta casa. Programa número 200 y hemos abierto una consulta popular entre todos nuestros oyentes para sugerirles ideas. ¿Qué podemos hacer ese 5 de mayo? Nos lo puedes contar en oyentes@galaxiasycentellas.com, en facebook.com/galaxiasycentellas y en Twitter a través de Juanjo Martínez. Finaliza aquí nuestra versión radiofónica. Saben que seguimos muy activos en internet, en www.galaxiasycentellas.com y en nuestras redes sociales. En la técnica tuvimos a Gunnar Benítez, en la colaboración a Verónica Martín, Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este gran equipo que les habla, Juanjo Martín, que les emplaza hasta el próximo domingo, eso sí, solo si son curiosos. Buenas tardes.